Estamos a día 2 de septiembre de 2008 y vamos a seguir hablando del tema del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Vamos a seguir con la charla que teníamos ayer. Así que va a seguir hablando con nosotros el hermano Omar Romero. Va a seguir compartiendo el asunto este del príncipe Nicolás de Grecia y de Dinamarca. Así que cuando quieras, hermano Omar, te paso el micro y adelante.
Hermano, a todos, y vamos a seguir con la charla acerca del príncipe Nicolás. Yo quiero discutir el tema acerca del origen, que muchos teólogos han dicho que la bestia surgiría de la tribu de Dan. Más de 2000 años se ha especulado que este ser saldría de esa tribu de Israel. Vamos a darle comienzo al origen de la tribu de Dan y las claves por las cuales muchos creen que la tribu de Dan es donde va a salir la bestia. Y vamos a empezar primero en el libro de Génesis. Se encuentra en el capítulo 29, versículo 31 al 35, y el capítulo 30 hasta el 6. Veamos lo que dice.
Muy bien.
Y vio Jehová que era menospreciada, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijo, pero Raquel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: he mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá conmigo mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, y decía a Jacob: dame hijo, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará salud sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio salud un hijo. Y dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Aquí vemos el origen de este hijo de Israel que se llamaba Dan. Dan significa juez. Y vemos cómo fue la concepción de Dan, que trajo mucha discordia y mucha pelea entre dos hermanas. Y Raquel por darle a su sierva Bilha y no esperó la promesa de Dios de darle un hijo. Aquí nacería por primera vez el patriarca de esa tribu de Dan. Y vemos más adelante que Jacob, una profecía antes de morir acerca de su hijo Dan, que esta es la que muchos de los teólogos se aferran, de que el falsía de Dan, que se encuentra en el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 16 y 17 y 18. Dan, y dice así: Dan buscará a su pueblo, una de las tribus de Israel. Será Dan la serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer la serpiente, y hace caer hacia atrás el jinete. Su salvación esperé, oh Jehová. Aquí vemos que Dan es comparado con la serpiente. Y como la serpiente es simbología de Satanás, Y aquí dice que Dan llegará un momento que Dan juzgará a su pueblo. ¿A qué se refiere que juzgará a su pueblo? Que va a ir, que Dan algún día reinará sobre Israel y sobre sus hermanos. Y será tropezado de Israel, como en el reino del norte, cuando Jeroboam faltó de Dios, así mismo sucederá en el futuro con la tribu de Dan. Y más adelante vemos que Dan siempre fue el catalizador para que la tribus de Israel fueran en pos de la apostasía. Y tengo datos que nos demuestra que los hijos de Dan son seres, han sido de los casos de, en el caso, en los llamamientos, en la búsqueda de Dios. Vamos a ver otro caso que fue cuando que se encuentra en el capítulo Levítico, capítulo 24, versículo 10, en adelante, que dice: En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Blasfemó el nombre y maldijo. Entonces le lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dipri de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra a Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y los hijos de Israel hablarán diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrearon, así extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. El hombre que hiriere de mujer a muerte cualquiera persona que sufrirá muerte. Vamos más adelante al 23, y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de mandado a Moisés. Aquí vemos que la primera persona que maldijo un nombre fue un descendiente de la tribu de Dan por parte de madre. Ya vemos que aquí ha comenzado la rebeldía de la tribu de Dan sobre los estatutos de Dios. Y hay muchas pruebas grandes de que muestran que esta tribu siempre fue rebelde para las cosas de Dios. Vemos un caso como fue el caso de Sansón, que fue juez de Israel. Juez de Israel, y sus padres le pusieron un nombre pagano que significaba pequeño sol. Aunque Sansón cumplió su cometido como juez de Israel, tuvo muchas desobediencias delante de Dios, porque una de ellas fue que se casó con hija de con mujer de extranjera. Los mientos de Moisés con mujeres extranjeras. Y eso le costó a Sansón lo que le había pasado, que perdió los ojos y la cabellera, pero al final se arrepintió y Dios lo levantó.
Sigue, hermano.
Aquí vemos uno de los datos más curiosos que se encuentra en el libro de los jueces, que esta es una de las piezas importantes del libro de Dan, y se encuentra en el capítulo 17 y 18, que habla acerca de un hombre Micaía que era de la tribu de Efraín. Este hombre Micaía hizo una imagen de talla, y los israelitas, y pasaba por esos días un levita que estaba buscando lugar por donde morar, y Micaía lo recibió. Y dijo, Dios me ha prosperado y lo dejó en su casa que le sirviera como sacerdote. Entonces pasaron unos tiempos y vinieron los de la tribu de Dan que estaban buscando sacerdote y cuando vieron al sacerdote, cuando vieron al levita, le dijeron, ¿qué tú haces aquí? Y el levita le explicó todo lo que le había pasado y cómo el sacerdocio en la casa de un hombre. Entonces la tribu de Dan tomó un territorio y cuando volvieron te llevaron al levita y le ofrecieron lo siguiente, le ofrecieron que fuera sacerdote de toda la tribu de Dan y a cambio se llevaron la imagen y se llevaron al levita. Y desde entonces la tribu de Dan adoraba esa imagen. Y esa imagen, para que muchos que ignoran, esa imagen es nada más y nada menos que la estrella de seis puntas o hexagrama. Y ese símbolo fue, el sacerdocio fue dirigido por Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Jonatán venía siendo nieto de Moisés. Y de ahí comenzó el sacerdocio pagano de Israel hasta la deportación de los asirios. Y ahí comenzó la grande de Israel. Cuando Salomón muere, que se divide el reino de Dios, Jeroboam recurre a la tribu de Dan. Y esto se encuentra en el capítulo de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12, del 25 en adelante, cuando Jeroboam viene y hace una alianza con la tribu de Dan y pone un becerro en Dan y otro en Berseba. Y le dice al pueblo de Israel que estos eran los dioses que los liberaron de Egipto. Y la apostasía del reino del norte, llegando a su cumbre más alta, cuando Acab y Jezabel se levantaron como rey y Dios le levantó el profeta Elías y al profeta de Eliseo para terminar con con ese linaje. Y otra razón grande es que aún en estos tiempos, cuando vino la deportación a Sira, como Dan estaba en las costas, Dan pudo escapar y se creen los historiadores que vino a morar de Europa. Y ahí fue que se crearon su comunidad que hoy día se llama Dinamarca. Algunos creen que hasta el sol de hoy ese linaje aún permanece el de Acab y Jezabel por medio de que ellos pudieron huir un descendiente de uno de los hijos de Acab, de un nieto de Acab y Jezabel que se de un hijo de Ocosía. Pero esos son leyendas. Vemos que vemos una otra razón es que en el libro de Apocalipsis, cuando se inventan los 144.000, nunca se hace mención de la tribu de Dan. ¿Y por qué? Porque los teólogos dicen que la tribu de Dan es donde saldría la bestia. La bestia que a una apostasía nunca antes vista. Hay varias teorías que yo tengo. Una teoría es que podría ser que el falso profeta sea un levita de la descendencia de Moisés y el falso mesías de la tribu de Dan. ¿Por qué el falso profeta sería levita de la descendencia? Por la sencilla razón de que como el de la descendencia de Moisés, por parte de Jonatán, era el sacerdocio pagano de Israel. Para levantar el sacerdocio pagano de Israel debe ser como el sacerdocio que Dios estableció el linaje, pues el enemigo es un imitador de Dios, el tratar de levantar él levantó un linaje pagano. Y ese linaje pagano se encuentra en ese nieto de Moisés que se llamaba Jonatán, que siendo el último sacerdote, que linaje fue el sacerdote. El dote día que contendió contra el profeta Amós. Vamos a Hasta aquí mi parte. Cualquier cosa que quieran preguntarle, con gusto la pregunto.
Muy bien, hermano Mar, pues muchas gracias por habernos hablado sobre esto, sobre la tribu de Dan.
Sí, hermano, quería saber, por lo que dice, Dan viene a ser, si no me equivoco, uno de los hijos de Jacob, que desciende de la madre que era Lea. ¿Cierto?
No, no, Dan desciende, Dan desciende de la sierva de Raquel, y fue concubina de Jacob, que se llamaba Bilha. De ahí es que desciende Dan, que viene siendo el hijo adoptivo de Raquel. Y una cosa que pocos saben, que simbólicamente la primogenitura le tocaba a Dan. Porque lo que sucede fue que cuando Rubén se acostó con la concubina de Jacob, que era Bilha, la madre de Dan, Jacob desechó a Rubén como de los derechos de primogenitura. Y pasaba automáticamente a Dan. La teoría puede ser que también como Jacob se echó, como Bilha se echó con Rubén también, puede ser que los hijos de Bilha también perdieron su derecho de primogenitura y pasaría a más de José la primogenitura, que era hijo de Raquel, porque la primo Jacob tuvo de cuatro mujeres le dieron cuatro primogénitos de Jacob, pero el primogénito de Jacob era Rubén. Y después venía la de la concubina, que era Dan. Después venía la de la otra concubina. Y después venía José, que era el de la esposa de Raquel. Y siempre hemos visto esa rebeldía de Dan con las cosas. Porque es el hermano de Noel. El sacerdote pagano, el sacerdocio pagano, es una imitación de sacerdocio que Dios esperó, en un sacerdocio que se adoraba una imagen. Y esa imagen era el hexagrama o la estrella de seis puntas. Ahí fue que empezó el sacerdocio de la estrella de seis puntas, que hasta el sol de hoy la vemos en la bandera de Israel.
Así es, hermano Omar. No sé si habrás leído la pregunta que ha hecho en el chat en el hermano José Noel. Él ha preguntado a qué se refiere lo del sacerdocio pagano. Es lo que ha preguntado el hermano José. Pero vamos, creo
Sí,
que
eso lo leí ahora.
ya lo
Sí,
has
ya se
visto,
la
¿no?
contesté.
Vale. Es interesante lo del tema de los 144.000 sellados. Efectivamente, en el libro del Apocalipsis no se dice que ninguno de los sellados por Dios va a proceder de la tribu de Dan. Y esto ya lo hablábamos en la charla de ayer que tuvimos. Los primeros cristianos creían que el falso Mesías, la bestia, procedería de la tribu de Dan. Eso lo creían los cristianos de los primeros siglos.
Los ortodoxos creen que como cuando Israel se dividió en dos, Dan y Efraín hicieron alianza y desaparecieron como tribu y se consolidaron en una tribu que se llamó Samaria. Como sabrá, hermano Tito, porque después vinieron y llamaron el reino Samaria. Ellos creen que tomaron el nombre de José, y a eso se refiere Dios cuando dice la tribu de José, que pueden ser que los 144.000 sean 6.000 de José y 6.000 de Dan, porque como ellos hicieron la alianza esa para hacerse una sola tribu y poder dominar a las otras ocho tribus. Es una teoría que ellos tienen, porque
Sí.
como sabrá, ellos hicieron una alianza, Dan y Efraín hicieron una alianza para llevar a las otras ocho tribus a la apostasía. Ellos pusieron un becerro de oro en la tribu de Efraín y pusieron otro becerro de oro en la tribu de Dan. Y ahí todas las 10 tribus tienen ahí adorar esos becerros de oro.
Y bueno, la tribu de Dan, pues se emigró hacia lo que hoy es el país de Dinamarca. Dinamarca es Danmark, es la marca de Dan, la tierra de Dan. Ahí es donde emigró la tribu esta de Israel, la tribu de Dan. Y se estableció en Dinamarca. Otras tribus se establecieron en otros países de Europa, en otras regiones. En concreto, la de Dan se quedó ahí en la zona de lo que es el país de Dinamarca. Otros fueron a Francia, otra parte de las tribus de Israel fueron a Gran Bretaña, después emigraron a América, etcétera, etcétera. Vamos, que están esparcidos por todo el planeta.
Hermano, justamente ayer vi un video cuando salía esa marca de las estrellas, simboliza también la bandera de Israel, pero casi todos los países europeos tienen ese tipo de símbolos, justamente el símbolo de mucho de un león sosteniendo, dos leones, creo que sosteniendo un escudo. Y, o sea, todo simbólico lo veo en todas las banderas europeas y más en las marcas de productos que se comercializan mucho en todo. Digo que todo está embarrado con ese tipo de gente para que podamos consumir hasta sus productos y como sutilmente nos introduce ese tipo de símbolos que tienen una influencia satánica, dice, que a la vez repercuta pero en la parte inconsciente, eso es cierto, o sea, en esa parte es cierto, quiero saber si tienen algo comentario porque esos símbolos se dan hasta en las banderas europeas. Sino un
Sí,
co tengo un
efectivamente.
comentario.
En concreto, el símbolo de la estrella, la mal llamada estrella de David, la Refaín, es la estrella que antes ha mencionado Omar en el estudio que ha dado, era la estrella de seis puntas, el hexagrama, que la Biblia la llama la estrella, la imagen de Refaín. Esa es la estrella de David, es el emblema, es un emblema satánico, la estrella de seis puntas. Eso es el emblema de la
Así
bandera,
que
de la bandera de Israel. Y luego las otras
puedo
banderas,
explicarle el
sí.
origen de la estrella, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
El origen de la estrella viene mucho atrás. Esa estrella viene siendo el símbolo del dios egipcio Amun-Ra. ¿Qué sucede? Micaía, si sucede, hay que atar cabo origen de la estrella, porque nos dice la Biblia que Micaía era de la tribu de Efraín, era descendiente de Efraín. Efraín era el segundo hijo de José, no era el primero. Si vamos a ver, cuando Dios bendice a los hijos de Jacob, de José, Jacob, de José, él toca primero a Efraín con la derecha y con la izquierda, a Manasés, y José se molesta, pero Jacob le dice que Efraín sería más grande que su hermano, porque sería padre de muchas naciones. ¿Qué sucede? Vemos que ahí ya vemos que Efraín, que José inclinaba más hacia Manasés. ¿Qué pasó? Cuando José fue puesto gobernador de Egipto, el rey de le dio mujer a José, y la mujer que le dio a José, siendo la hija del sacerdote, del sumo sacerdote de. ¿Qué sucede? En Egipto se adoraba a Amun-Ra, Amun-Ra, el símbolo de Amun-Ra. Puede ser que Efraín, como se pudo haber pasado con su madre, en ese tiempo se cree que se existía en Egipto una dinastía, no recuerdo bien la dinastía, que ellos eran, creían solo Efraín, José creía solamente en un Dios. Puede ser que ellos crearon esa confusión y a su descendencia la adoración de la estrella, porque como él se crió también con su familia materna, venían siendo sacerdotes paganos, y ahí fue que se introdujo la estrella dentro de Israel, porque dice la Biblia claramente Esteban, cuando antes de que lo apedrearon, porque salieron en el desierto con la estrella, la llevaban ya en el desierto, ellos ya llevaban ese culto desde Egipto, y ahí es que viene el origen de la estrella, viene del origen de los hijos de José que se criaron dentro del sacerdocio en Egipto. Puede cualquier otra.
Sí, a ver, hermano Mar, es que se te ha oído bastante mal. Sí, muy entrecortado. Está la conexión, la verdad, bastante mal, ¿eh?
Sí, es que a esta hora es que se pone bien mala.
Sí,
Hermano Tito,
se pone muy mal, sí.
hay muchos pasajes, muchos la que mientan, uno que lo mienta es en hecho, la defensa de Esteban. Y hay varios profetas que hacen mención a la estrella, como cuando habla del libro de Reyes, que dice cuando cae la apostasía de Salomón, dice que Salomón puso la estrella de Milcom, que era una profanación, y la estrella de Milcom viene siendo la estrella de seis puntas.
¿No se le llamaba también, no se le llamaba en la Biblia también la estrella de Refaín? ¿No es Refaín? ¿O dónde he
Sí,
leído esto?
hay muchos nombres, le ponen muchos nombres a la estrella, hermano Tito. Una es según la época. La época. Parece que en la época de Salomón se llamaba la estrella de Milcom. Y en el libro de Isaías se hallaba la estrella de Refaín.
Sí, eso es.
Sí, parece que por la época le iban cambiando los nombres. Como también hoy en día que la gente lee el nombre de Dios es Yahvé y le han puesto mil nombres que no ven nada con el nombre que muchos le llaman Yahvé, otros le llaman Jehová, otros así, pues parece que. Y eso fue lo que pasó, hermano Tito.
Bueno, eso lo del nombre. Como lo importante es saber cómo Jesús nos enseñó a llamar a Dios. Y Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Jesús no dijo Jehová nuestro que estás en el cielo, ni Yahvé nuestro que estás en el cielo, dijo Padre. Y así es como le tienen que llamar, le tenemos que llamar a los hijos de Dios. Tenemos que llamar a Dios Padre, sencillamente, y no rompernos la cabeza por buscar cuál es la verdadera pronunciación del tetragrama, unos Yahvé, que si Yahvé, que si Yahvé, que si Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente saber que Jesús nos enseñó solamente a llamarle Padre. Así es como hay que llamar a Dios, nada más, Padre.
Otra
Voy a hacer una
pregunta la
pregunta.
pueden hacer con.
Sí,
Sí.
adelante, hermana Raquel.
Sí, me causa un poco de curiosidad porque justamente algo me preocupaba porque acá en Perú están identificando a niños y hacen con una nueva meta de identidad. Acá se le dice DNI en niños y me es curioso que mi sobrino tiene 5 años y tiene una DNI que tiene en las paredes de la barra y tiene marcado el 666. Y eso me causó un poco de impresión porque en las barras de registro, no sé si ustedes han visto cualquier tarjeta o cuando compran un producto dice, no, te leen la barra y hay un numerito, ¿cierto? Y en la numeración
Sí,
dice
yo sé de lo que
666.
usted habla.
Sí, vamos, te estás refiriendo al código de barras, ¿verdad, Raquel? Los
Sí,
códigos de
al
barras.
código.
Los códigos de barras, sí.
Y justamente, y mucho de eso sí se está dando y ahora hay un tipo de desbalance económico, o sea que ya no hay, ya los precios están extremadamente así subiendo de la nada. Un día
Así
están
es.
así, un normal, y al día siguiente están el doble, 3 veces más, el 200% ha subido.
Así es.
Y cosas extrañas están pasando, o sea, no. Me Y ahora último que ha habido en Estados Unidos, creo que es en Nueva Orleans. Y la gente, o sea, ya está asustada y todo eso. Pero yo digo, o sea, tantas cosas y también tantas cosas que se dicen, que mucha gente científica hablan de que sí va a venir el fin del mundo, pero todo tiene que ver que el fin del mundo no es el fin de nuestra raza, sino el fin de este mundo y nueva era, es que los seres van a entender que va a empezar una nueva era. O sea, los que queden pues van a tener conciencia de que puedan vivir y tener una ideología ya más sana, no bajo la ideología de los que están apoderándose de la gente, o sea, los que tienen poder absoluto en cuestiones de dinero. Y eso va a desaparecer algún día, dijo así, porque ahorita toda la gente, pues, si acá, como ustedes hablan, pues los masones, la información que salga, o sea, toda la información que usted mira, para mí no ha sido nada casual, porque en esta vida nada es casual. La información que yo siempre he anhelado es saber las siete iglesias. Y usted hace unos días lo llegó a decir. La información que un día, o sea, yo lo tuve en pensamiento, nunca lo pregunté ni al hermano Tito le dije nada, pero es una duda o es algo que te mueve y te dice, yo quiero saber más de esto. Y entro al escribir y me sale la información, yo quiero esto, y entonces entro y sale. O sea, las cosas no han sido casual para mí. Yo siempre he deseado que alguien me doctrine en las cuestiones de doctrina y interpretación. Y creo que muy, muy, ¿cómo dice? Da muy bien al blanco a la interpretación, porque nadie la puede contradecir en esa parte. Todos muchos dicen, hablan de muchas cosas, o sea, hacen como acá le dicen, ¿no? Una combinación, un tacutago, le diría yo, que combinan una interpretación antigua con una actual y la mezcla y no se le entiende ni michi. Pero usted acaba de mencionar las siete iglesias y es una de las cosas que yo le agradezco que ha tenido esa paciencia de poder definirla. Porque yo quisiera que más hablaran parte de la interpretación para que mucha gente que escuche. Yo no soy la única, yo sé que hay mucha gente acá en Perú que recién está escuchando y nadie se ha escuchado esa interpretación porque no sabrá, no sé, pero la interpretación es buena. De las siete iglesias me gustó porque mucha gente dice que ni sabían que existía una iglesia que le tenía la autoridad a la reina Isabel, ni sabían que existía, que hablaba de una iglesia, la tibia y las iglesias tibias. O las iglesias que están muertas y dice que están vivas, no sabía que se hablaba de las evangélicas o las pentecostales, más bien diría. Yo ignoraba totalmente, pero cuando se da y usted lo aplica a ello, pues tiene mucho de cierto y de lógico, por algo nos dio, somos seres pensantes. Y yo quisiera que más profundicen en la parte de la. De parte de Mateo, porque la interpretación a veces es mala y ese es más mi preocupación, que en parte de Mateo y la genealogía, porque muchos están ahí como que contradiciendo muchas cosas y todos dicen que Jesús no ha salido de ahí, otros dicen que sí y a muchos confunden. Yo quisiera que puntualicen esa parte de Mateo. En la parte de genealogía, que hablen mucho de ello, porque no se compara tanto a la genealogía de Lucas, no tiene tanto. Y más por profundizar, yo diría eso, porque así podía hacerle entender a mucha gente que ahorita sí está iglesias pentecostales que no quieren saber nada de gente teóloga, porque dicen que ellos solamente se basan en razonamientos, en cosas teóricas, pero en la práctica no hacen nada. Pero está en no, no, no se, o sea, ni siquiera se ponen de acuerdo al concepto de teología ellos mismos tampoco. Y en esa parte quisiera que profundizara o que tuvieran más un estudio de ello. Se podría, no sé.
Sí, ya haremos un estudio sobre el tema de la genealogía de Mateo y de Lucas, las dos genealogías de Jesús. Es un tema que ya hablaremos, estudiaremos en esta sala de charlas bíblicas. Pues no, simplemente decir que la genealogía que aparece escrita en el Evangelio de Mateo es sencillamente por parte de José y la genealogía que aparece en Lucas es por parte de María, ¿no? Es lo que de momento yo puedo decir. Ya cuando se dé un estudio más extenso sobre este tema, pues lo aclararemos más. Pero vamos, de momento lo que se sabe es que la de Mateo es por parte de José y la de Lucas es la genealogía por parte de María. No hay ninguna contradicción, lo que sería es un complemento, es una complementación de las dos genealogías. No es ninguna contradicción, las dos simplemente se complementan. Tú, hermano Mar, si quieres algo, añadir algo sobre este tema de la genealogía de Jesús.
Sí, porque otra cosa también es que acuérdense que el libro de Mateo fue el primer evangelio que se escribió y 37 años después se escribió el evangelio de Lucas. Y la genealogía que Mateo da es la genealogía de Cristo de José. Y la que da Lucas es la genealogía de María, porque Lucas investigó. Más bien fue por parte de María. Si ustedes se fijan, los primeros capítulos de Lucas se dedica solamente a María y los capítulos de Mateo se dedica a José.
Así es, hermano Mar, efectivamente. Y a ver, me
Sobre
hace...
sí, espérese, hermano, que yo le estaba diciendo a la joven, me estaba preguntando de la iglesia anglicana. De la iglesia anglicana, el líder religioso de la iglesia anglicana es el arzobispo de Canterbury. Y la cabeza viene siendo el rey o la reina de Inglaterra. El rey o la reina de la Inglaterra. El obispo viene siendo el líder y la cabeza viene siendo el rey o la reina. Y después la máxima deidad viene siendo Dios, según ellos. Pero esa iglesia fue fundada por el rey Enrique VII octavo con el fin de divorciarse y casarse de nuevo. Porque la iglesia católica le prohibía el divorcio. Pues él vino y se separó de la iglesia y fundó la iglesia anglicana y se proclamó rey de... Y se divorció y se volvió y se casó.
Bueno, y el hermano José Noel hace una pregunta en el chat, me hace una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre el don de profecía con un profeta? El apóstol Pablo dijo que todo el que profetiza edifica a la iglesia, efectivamente, lo dijo en 1 Corintios capítulo 4, capítulo 14. La diferencia que hay entre el don de profecía con un profeta, pues sencillamente que el don de profecía es el don de Dios, y el profeta es aquel que tiene el don de profecía, simplemente. Entonces, el profeta, un profeta de Dios, es aquel que edifica la iglesia. Todo aquel que profetiza edifica la iglesia. Entonces, cuando habla Pablo en 1 Corintios capítulo 14 de la edificación de la iglesia, se la edifica por medio de la exhortación, la consolación, Entonces, son profetas de Dios, tienen el don de profecía. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, quisiera que todos vosotros profetizaseis. Es el mayor don que hay, es el don de profecía, muchísimo mayor que el don de lenguas, por ejemplo. Entonces, el don de profecía es muy importante porque es el que edifica, el que construye, el que edifica la iglesia, el que edifica a los cristianos. Efectivamente, muchos se creen profetas, muchos se creen profetas de Dios. Pero ya lo dijo Jesús, que también se aparecerían muchos, se levantarían muchos falsos profetas. O sea que no es algo que nos pille por sorpresa, ya solo lo sabemos de antemano. Jesús dijo que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Entonces hay muchos que se hacen pasar por ministros de Dios, por profetas de Dios, que dicen edificar la iglesia de Dios, pero es mentira. Lo que hacen es dividir la iglesia de Dios por medio de la introducción de falsas doctrinas. Entonces, por lo tanto, son falsos profetas.
Otra cosa que quiero añadir, y es que esto no es una profecía o revelación que yo estoy diciendo de que el príncipe Nicolás, esto es un estudio que hice, que según la profecía, este personaje, el príncipe Nicolau, encaja perfectamente con lo que dice las profecías de la Biblia. No estoy diciendo en ningún momento he dicho que Dios me ha revelado que esto fue revelación de Dios. Solamente digo que esto fue que me puse a estudiar la palabra y encontré estos datos curiosos. Y encajan perfectamente con este personaje, que hoy en día está entre nosotros.
Me alegro que aclares eso, hermano Omar. Efectivamente, aquí nadie está diciendo que esto es una revelación de Dios. Esto simplemente es una opinión personal, fruto de una investigación, de un estudio. Entonces, al ser una deducción, una investigación personal, una opinión personal, pues también está sujeta a errores. Todos los humanos nos podemos equivocar en cuestiones de opiniones personales. Entonces, esto que quede claro, aquí no es una revelación que el hermano Omar haya tenido sobre este asunto, este tema del príncipe Nicolás. Es una deducción fruto de una investigación concienzuda que él ha tenido durante varios años y que le ha llevado a la conclusión, a la opinión personal, de que el príncipe Nicolás es la bestia, será el futuro falso Mesías. Pero no es ningún tipo de revelación divina que haya tenido él.
Hermano Tito,
¿me escuchan?
Sí, a ver,
Sí, escucho.
sí, Raquel, hermana Raquel, adelante.
Sí, quería, justamente le hice la pregunta, ¿por qué los símbolos, o sea, por qué todas las entidades europeas tienen el mismo símbolo, o sea, tienen un fin común, hay algo? Porque todos llegan a tener ese símbolo que le describí, dos leones que sujetan un escudo.
Esto, el tema
¿Y
de los
con qué
símbolos
fin lo hacen?
de la bandera, los escudos
¿A
y todo esto.
identificar a al país que
Sí.
están sujetos a esos tipos de poder?
Esto el hermano Omar
Sí,
es
sí,
el
sí.
quien te puede contestar mejor y es el que sabe más del tema. A ver, hermano Omar, el tema de los símbolos en los escudos, en las banderas de los países, ¿podrías comentarnos algo sobre este asunto?
Bueno. Un dato curioso, eso yo lo iba a llevar, en el lema, porque lo tengo, acerca de los escudos, porque lo hay en mucha simbología, como el caso del escudo de Inglaterra y el escudo de Dinamarca y todo eso, tienen mucha simbología y son simbologías ocultistas. Un ejemplo es el escudo del antiguo reino del imperio, del Sacro Imperio Romano, que también se conoció como el Imperio Prusiano. El escudo tiene una simbología, y aparecen muchos signos que tienen que ver con Nicolau. Y eso y la gente no ven esas cosas. Y es bien parecido y tiene los símbolos de las dos órdenes masónicas, que es el rito escocés y el rito de York. Y estos escudos son tienen mucha simbología. El de Suecia tiene dos leones. El escudo de Grecia tiene un dragón con muchas cabezas. Tiene una bestia con muchas cabezas. Y tiene también un cabro. Un cabro con un cuerno, el de Grecia, que tienen símbolo que concuerdan con lo que dice las profecías bíblicas. Pero ese yo lo voy a abarcar, pero lo voy a abarcar poco, voy a abarcar con calma, porque ahora mismo estoy un poco ocupado, pero yo quiero abarcarlo en un futuro. Y voy a hablar acerca de eso, de los escudos de los países, del escudo de Inglaterra y del escudo de los reinos europeos.
Quería también preguntar, o sea, estoy llena de muchas preguntas pensando que iban a preguntar muchos de los tratados que hay entre todos los países. A mí me hace muy raro que justo en Perú, yo lo ando más por el país y me es bien raro que últimamente en muchos países, como el tratado que es libre comercio, el TLC, lo están dando los estadounidenses, viniera un representante de Norteamérica con Canadá, todo lo que es Norteamérica. Hicieron ese tratado con Centroamérica para acá, hicieron las reuniones acá, después vinieron la Unión Europea, y ahora van a venir los de Asia. El objetivo en sí, ¿para qué? O sea, se dice mucho que en Perú la inversión extranjera es en primero, o sea, de todo eso no se puede invertir todo eso, pero yo digo, mucha de esa gente que van a venir a invertir y todo eso, lo van a acoplar a su sistema de ellos. Y muchos de las deudas que tienen los países latinoamericanos tienen deudas grandísimas con países que tienen bastante poder. Yo quería saber más, ¿por qué ahora en estos tiempos ustedes anhelan los europeos y los asiáticos de ser tratados con América Latina? ¿Cuál es el objetivo en sí? Porque nunca se había dado, o sea, todos pensaban que América es un lugar donde todos podían sujetarse, o sea, era un lugar para explotar nada más, pero ahora quieren aliarse. ¿Bajo qué concepto? Porque muchos de ellos saben que desde últimos tiempos he visto que muchas iglesias se han venido acá y hay bastantes iglesias, más las evangélicas, y tienen mucha relación desde que han estado. O sea, lo que predican más los evangélicos, predican, dice, desde que Dios ha entrado acá a América Latina, ya vienen a destruirnos porque no quieren meter su basura y todo eso. Digo, no tiene nada que ver. Más bien ellos mismos están aliados con el poder porque ellos hablan de una religión falsa. Para mí es así. Y hablan mucho de muchas religiones. Yo no, en esa parte yo no. Yo no, yo me causa un poco de terror que muchos países de tanto poder tengan esa necesidad de aliarse con Perú. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en estos momentos? ¿Y por qué no se alían con otros países? Pero con Perú están, pero así, como que se arañan para poder estar aliados con Perú. Eso es lo que quisiera saber, ustedes, si tienen, como ustedes están en otros países, ¿qué información tienen ustedes sobre ello? Porque que yo sepa, otros países no tienen esas ganas de aliarse. Más bien Argentina lucha por aliarse con tener tratados con ellos, pero quieren específicamente Perú. Perú, Perú dicen por todos lados. Y poco que me da miedo porque
El Perú
sé los.
bendito, el Perú bendito, el bendito Perú.
Ya, sí, dice, y muchos de los acá de los líderes religiosos hablan de que Dios no está prosperando y meten a Dios. Digo, cuando hay más prosperidad en un país, más se corrompe la gente, o más dinero hay, digo, más se corrompe. A eso quiero saber, o sea, si hay un tiene un conocimiento, porque yo digo, hasta gente que yo he visto que ha tenido culto o pacto satánico, como puede ser los artistas, muchos de ellos han tenido contacto con los masones, porque hay un montón de información en internet y saca. Y esa gente misma se va a Machu Picchu a cargar sus cargas positivas y todas esas cosas, porque ellos creen que Machu Picchu es el centro, el ombligo del país y del mundo, dice, y ahí pueden tener un contacto espiritual positivo. Y hasta llegó a venir este famoso, el creador de la Windows, Bill Gates. Él ha venido acá a Perú y sabemos que el Windows XP tiene una relación satánica, porque el XP tiene relación mucho creo que a la calavera que simboliza el culto satánico. Y él tiene mucha relación con ello. Gente de poder ha venido acá, así de incógnito. Y han ido siempre a Machu Picchu, el lugar donde ellos se centran. O sea, ellos creen que es el lugar donde ahora es y por eso está Perú a la mira de todos, porque mucha gente poderosa ahí ha venido de incógnito. Yo quisiera saber si tienen ustedes información, por qué, a qué se debe. Gente de poder, yo no te hablo de gente de así nomás. Gente así, hasta
Pues la
de la
verdad
nada vienen
que
senadores.
Yo no lo sé, ¿no? Hombre, parece ser que por lo que cuentas, que Perú es un país especial. Es un país especial. Hay por ahí el, por ejemplo, el Llebequerbel, este, el que ha descubierto el nombre de Yebe, es del Perú también, le llama el Perú bendito, ¿no? Dice que ahí en el año 84 vino Dios, vino el Señor y comenzó el reino de Dios ahí en el Perú bendito, ¿no? O sea, hay gente que parece ser que creen que el Perú es una nación especial escogida por Dios, ¿no? No lo sé, ahí pues no te puedo contestar, no conozco yo el tema. Y no sé por qué escogen al Perú como, no sé, será porque está el Machu Picchu, no sé.
Que se cree que se puede ser también por los recursos naturales que se encuentran en Perú.
También, claro.
Porque esta gente lo que van detrás de los países por los recursos naturales.
Entonces, lo que hay ahora es una globalización de la economía mundial, una globalización, y están buscando los países que tengan los mayores recursos naturales, minerales del mundo, pues para apoderarse de ellos, ¿no?
Hermano, hasta aquí mi parte, tengo que dejar que Cristo Jesús esté en los corazones de cada uno de ustedes y que Dios
Igualmente.
los llene de bendiciones, hermano.
Igualmente, hermano Mar. Mañana, entonces, yo
Hermano, le veo por la parte.
mañana voy a dar también otro estudio sobre el tema. Vamos a hacer otro estudio también sobre el tema de la Iglesia Católica, sobre el tema de la roca sobre la cual está edificada la Iglesia. El pasaje de Mateo 16. Voy a dar un pequeño estudio, una charla sobre este asunto. Cómo
Okay.
la Iglesia Católica ha pervertido estas palabras de Jesús. Y está edificada sobre una gran mentira, ¿no? Entonces, va, mañana voy a dar un pequeño estudio sobre esto, hermano. Bueno, hermano Mar, gracias por estar contigo y hablamos mañana, hermano.
Okay, a mi hermano, bye.
Ya, hermano, entonces yo también me voy retirando porque tuvo con cosas. Cuando me despido, Dios
Bien,
bendiga a
hermano.
todos.
Bien, hermana, ya Raquel, hasta mañana. Gracias y paz ya contigo, hermana. Bueno, hermanos,
Dios mío.
pues yo también me marcho. Mañana entonces nos veremos si estáis por aquí, hermano Enrique, hermano Mario y hermano José, hermana Raquel. Mañana nos veremos por aquí por la sala, si os conectáis. Gracias y paz ya a todos vosotros y hasta mañana, si Dios quiere.